horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El exilio cubano está de luto. Falleció Ángel Cuadra, conocido como el poeta del exilio.
Y pasamos a los titulares. Organizaciones del exilio cubano piden al presidente Joe Biden que no haga concesiones al tiempo de revisar la política hacia Cuba.
Human Rights Watch incluye a Cuba entre los países que aprovechan la crisis por la pandemia para acallar a sus críticos y aumentar la represión.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta más de 260 fallecidos por COVID-19 en la jornada de ayer viernes.
Vigilada la sede de las Damas de Blanco en Cuba por agentes de seguridad y policías para impedir una ceremonia de tributo a su fallecida líder Laura Pollán.
Pastores apostólicos alertan sobre el aumento de la represión en Cuba.
Colombia pide a Cuba información precisa sobre advertencia de supuesto plan terrorista para un atentado en Bogotá.
Y los senadores de los Estados Unidos votarán esta mañana para considerar si escucharán testigos en el juicio político contra Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí del mediodía. Les saludamos
Carolina Morales
y Alberto Müller, ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella, producción Luis Covarrubia, en la sala de redacción, Carolina Herrera, Ibert Pacheco y Dolidia Darias, Alberto Müller y Luis Covarrubia. Y una noticia triste para el exilio y para el pueblo cubano. Falleció el poeta Ángel Cuadra en Miami, muy conocido y querido por todo el pueblo cubano en esta orilla del estrecho de la Florida, y quienes de una u otra forma recuerdan su vida en la Universidad de La Habana y en Cuba. Más adelante en esta edición informativa tendremos un reportaje especial sobre la vida de Ángel Cuadra para dar una mirada al legado, a su trayectoria y esa huella que deja en el corazón y en la mente de sus hermanos cubanos. Pero antes damos paso a otras noticias de Cuba.
Así es. Exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil en la isla piden al presidente de Estados Unidos que la revisión de la política hacia la isla se base en cambios democráticos sin concesiones. José Luis Ramos tiene la noticia.
Son 162 propuestas sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba que la plataforma Pasos de Cambio ha enviado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Congreso y Senado de Estados Unidos, en la que señalan que la revisión de la política hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y las elecciones libres y plurales, sin realizar concesiones unilaterales. Cualquier eventual proceso de negociación debe estar precedido por la liberación incondicional de todos los presos políticos, dijo a Radio Martí Rosa María Payá, representante de Cuba Decide.
Que no se inicie concesiones unilaterales, sino condicionadas a que el régimen dé pasos irreversibles y pasos definitivos en favor del respeto a los derechos humanos. También se menciona que renuncie a las actividades injerencistas en el resto del continente. Se aclara que cualquier eventual negociación debe contar con la participación como interlocutores válidos de los miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana en la isla y en la diáspora.
Solicitan al gobierno de Estados Unidos que promueva públicamente la voluntad de autorizar y promover ayuda humanitaria del pueblo estadounidense a la ciudadanía y la sociedad civil en la isla, impidiendo la intervención o beneficio del régimen. Sancionar política, financiera, diplomática y legalmente a las personas responsables y cómplices de la represión y las políticas de violación de derechos humanos.
Puntos muy específicos como no invitar a Cuba, a los representantes de la dictadura a la Cuba representantes de la sociedad civil independiente.
Y entre otras propuestas está restablecer el relator especial sobre Cuba a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo Rosa María.
Que las democracias del mundo y especialmente los Estados Unidos escuchen lo que los cubanos que están comprometidos con la democracia tienen que decir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe en su página web donde expone que desde enero del 2020 al menos 83 gobiernos han utilizado la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para silenciar a los críticos y adoptar nuevas leyes represivas que criminalizan el discurso.
Human Rights Watch incluye al régimen de Cuba dentro de la isla y expresa que el comportamiento del régimen con la sociedad civil es violento y que el gobierno realiza arrestos arbitrarios, detenciones, enjuiciamientos dirigidos a periodistas, blogueros y otras personas que publican en línea.
Dice la organización humanitaria que el régimen cubano siempre está apuntando a figuras de la oposición y activistas, ataca a los manifestantes, siendo estos académicos, artistas, abogados y o estudiantes.
Agrega que el Estado cubano censura a través de leyes, bloqueo de informes y amenazas, incluso de enjuiciamientos contra posibles críticos, y que la prohibición de protestas y otras asambleas públicas han sido sostenidas en Cuba en tiempos de pandemia.
El régimen cubano prohíbe la edición y maquetación de libros entre los trabajos autónomos. Otro golpe a la libertad de expresión, afirman propietarios de editoriales independientes en este reportaje de la colega Yolanda Huerga.
En una marcha forzada hacia la reconquista del monopolio informativo, el régimen cubano ha dictado una serie de medidas prohibitorias en materia de libertad de expresión y prensa. Ello ocurre luego de que, en sofocados discursos, algunas autoridades oficialistas han reconocido un resquebrajamiento de la sociedad en el ámbito cultural. En los últimos años, surgieron plataformas que con escasos recursos publican tanto electrónicamente como en formato papel libros que esquivan la política editorial controlada por el partido único, el comunista.
A través de los libros se expresan ideas, se debaten, se generan nuevas ideas y todo esto está comprendido en el campo de la libertad de expresión.
Dijo el escritor y periodista Joe Suárez, que administra la editorial independiente Boca de Lobo.
Sabemos que un régimen autoritario, la libertad de expresión está muy limitada, amordazada. El libro como formato para llevar nuevas ideas es una arista que también debe ser controlada por el Estado totalitario.
Boca de Lobo, junto a sus congéneres La Maleza, Oncrítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido, Asterisco y Santa Mía de la Talla, que si antes eran ilegales, a partir de la promulgación de las nuevas directivas, podrían ser criminalizadas.
Teníamos un proyecto de una editorial independiente con el que logramos sacar libros, hacer algunos eventos literarios, pero ahora mismo ellos están prohibiendo la edición de libros.
Lamentó el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, creador de Oncrítica.
Ya no solamente están prohibiendo mi editorial, sino el trabajo de los editores, completamente individual, más allá de las instituciones.
Para detener estas desviaciones del ideario castrista, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, se emiten las nuevas prohibiciones que van desde el libre ejercicio del periodismo hasta la impresión de libros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la líder del grupo opositor Damas de Blanco, Berta Soler, informó en su cuenta de Facebook que desde hace más de 72 horas, la sede nacional de dicho grupo en Lauto, en La Habana, se encuentra vigilada por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria.
Según la denuncia, el objetivo es impedir que las integrantes se congreguen para rendir homenaje a Laura Poyán, líder y fundadora del grupo opositor femenino en su natalicio.
Soler además informó que las viviendas de algunas integrantes del grupo opositor en La Habana y Matanza también están vigiladas para impedir su movimiento.
Poyán falleció el 14 de octubre del 2011 en extrañas circunstancias que familiares y activistas han denunciado como un asesinato del régimen cubano.
Y en otras noticias, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, hizo pública una nota este jueves en la que especifica que la producción audiovisual no es una actividad por cuenta propia, aunque figura en el listado de trabajos no permitidos para el sector privado anunciado oficialmente esta semana.
Según el organismo, esta actividad se rige por el decreto ley 373, en el que ya quedó explícitamente prohibida la producción independiente que no se ajuste a las disposiciones del gobierno. Los creadores audiovisuales que no trabajan para el Estado, dice el ICAIC, no son cuentapropistas, sino artistas.
El decreto ley reconoce tres actividades que, sin ser artísticas, son imprescindibles para el desarrollo de un proyecto audiovisual. Se trata de las ocupaciones de un operador y o arrendador del equipamiento, agente de selección de elenco, casting, y auxiliar de producción artística. En este caso, las tres se someten al régimen de trabajo por cuenta propia.
El Instituto Cubano de Arte aclara que el hecho de considerar la creación cultural como una actividad artística y no cuenta propista fue fruto de un amplio debate con los profesionales del sector y se acordó así para enfatizar el carácter creativo de la profesión.
Pasamos ahora con noticias de COVID-19 en Cuba, y es que el cierre del día viernes 12 de febrero, la información oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta 261 fallecidos, 17.900 pacientes para vigilancia clínica epidemiológica sospechosos y confirmados activos 4.657.
De los más de 18.000 muestras estudiadas, 888 resultaron positivas de COVID-19. De estos, 835 fueron contactos de casos confirmados y 22 con fuente de infección en el extranjero, 31 sin fuente de infección precisada.
El país acumula 2.124.774 muestras realizadas y 37.483 positivas.
Y pasando a otra noticia, 6 hoteles en la capital cubana son empleados por el gobierno para las cuarentenas mandatorias por COVID-19 a los extranjeros, informa la agencia francesa de prensa.
La piscina del Hotel Comodoro de La Habana está vacía. Las habitaciones del lugar están casi llenas de visitantes acatando la cuarentena para recién llegados del extranjero, decretada en Cuba contra el repunte del coronavirus. Las autoridades cubanas asignaron 6 hoteles en la capital para mantener aislados a extranjeros y cubanos no residentes que lleguen al país, pagando ellos mismos el costo de hospedaje.
Las medidas tomadas por el gobierno para, de alguna manera, limitar la situación que se encuentra epidemiológica en nuestro país, hemos decidido crear ofertas y crear algunos paquetes a partir del 6 de febrero de los viajeros que estuvieran arribando a nuestro país.
Los visitantes pueden optar por hospedarse en hoteles de 3 o 5 estrellas, con costos que oscilan entre $240 y $500 por 5 noches y 6 días. Al llegar al aeropuerto, cada viajero es sometido a una prueba de PCR y trasladado a uno de estos hoteles, donde permanece aislado hasta el 5º día, cuando tiene que hacerse una segunda prueba. En caso de ser negativo, puede salir del aislamiento.
Hemos tenido 21 casos positivos en el hotel y afortunadamente ninguno es trabajador. Son arribantes al país que cuando se le hacen los PCR han dado positivo. Eso da la muestra de lo estricto y con el rigor que se trabajan los manuales de protocolo.
A pesar de que enfrenta un repunte de casos, Cuba, de 11.200.000 habitantes, es uno de los países menos afectados en la región por el coronavirus, con más de 35.000 contagios y 254 muertes desde que inició la pandemia en marzo de 2020.
Y los llamados precios topados en Cuba tienen a los barberos preocupados y molestos. Un artículo de la prensa independiente ahondó en el tema y nuestro colega Amado Gil nos los trae en este reportaje.
Alejandro es un barbero que tiene su local, su barbería, en la provincia de Ciego de Ávila. Según le dijo al diario digital 14 y medio, mantener el negocio le cuesta unos 4.000 pesos al mes, entre insumos, pago de licencia, impuestos y la seguridad social, además de una eventual rotura de un equipo. Pero Alejandro le dijo también al medio independiente que con precios topados simplemente no puede funcionar. Y esto, según dijo en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, está provocando gran malestar entre los barberos.
Y resulta que los barberos cubanos están parados en 3 y 2. Hay un silencio de las tijeras de barberos en muchas partes de esta isla porque les quieren imponer precios topados por sus servicios, o sea, tarifas máximas por servicios como pelar, cortar el cabello, masajes, también el corte de la barba. Y pues estos trabajadores privados están haciendo una fuerte resistencia a que se les impongan, reitero, los llamados precios topados.
La molestia se incrementó cuando el diario Juventud Rebelde publicó un artículo calificando de abusivos los precios de los barberos y calificando de justos los precios que el gobierno les impone, un promedio de 20 pesos por pelado de adultos. Según 14 y medio, el barbero Alejandro dijo que si le obligan a tener un precio topado, tendrá que entregar la licencia.
Los barberos ya han empezado a sentir señales de que les quieren imponer tarifas y que han hecho, decir, bajo esas reglas no trabajo. Así que ya saben, nos vamos a poner todos muy melenudos si esta situación sigue así.
Según recoge el diario, un barbero de La Habana, mientras pelaba a un cliente, dijo, si esto sigue así, pago mis impuestos, voy a las casas de mis clientes por 100 pesos cada pelado y listo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, los pastores apostólicos alertan del incremento de la represión en su contra. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Se incrementa el acoso de las autoridades en contra de las iglesias cristianas en Cuba. Varios pastores y miembros de las iglesias apostólicas han sido hostigados, arrestados e interrogados durante la última semana. Denuncian líderes de ministerios apostólicos desde la isla. El sábado último, el pastor apostólico David Álvarez fue arrestado en su casa en Baire, en el municipio de Contramaestre, bajo sospecha de vender cemento, nos dice el apóstol Bernardo de Quesada, quien preside el Ministerio Fuego y Dinámica.
Con orden legal de construcción, se lo llevaron detenido. Él mismo tuvo que llevar los tres sacos de cemento para la policía. Ya después de interrogatorio, que no hay ningún tipo de delito, entonces le dijeron que estaban averiguando, que decían algunos vecinos que el pastor se dedicaba a vender cemento.
Arnaldo Hierro, pastor de Jibara en Holguín, también fue detenido cuando regresaba desde Manzanillo con un arroz comprado para el sustento de su familia. Señala el apóstol Joel Demetrio, que dirige el Ministerio de la Iglesia Misionera de Cuba.
Este es un pastor discapacitado, un pastor que le falta un pie. Cuando él venía con el arroz en el camino, lo interceptan las autoridades. Entonces le hicieron una carta de advertencia, le prohibieron que buscara más arroz.
El lunes, el pastor de Manzanillo, Reyte Espinosa, tuvo que denunciar en la fiscalía el acoso que sufre la membresía de su iglesia por un miembro del Partido Comunista y la policía política. Reporta desde Nuevitas, en Camagüey, el activista Ricardo Fernández Izaguirre.
Cuando vino la policía, a quien se llevan detenido no es al agresor, sino que se llevan detenido a la víctima de este acoso religioso.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano comenta lo ocurrido el miércoles durante la detención del pastor Mario Cecilio Ramos.
Fue interrogado supuestamente por las publicaciones que él hace en su perfil de Facebook y en las diferentes plataformas donde él se expresa, que es su derecho, con toda libertad.
También destaca Toledano que el pasado miércoles, el miembro de la iglesia de Emanuel, Joandris Cruzata, fue llevado a un juicio sumarísimo bajo el supuesto delito de propagación de epidemias.
Ya lo tenían empapelado para hacerle un juicio. Policías mintiendo, fabricándole delito a los cristianos. La gente provocó que detuvieran el juicio. Salieron y le dieron el carnet y le dijeron que se podía retirar.
Finalmente, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, señala que es preocupante el aumento del acoso en contra de los líderes religiosos.
Estos pastores son mal vistos por el régimen porque saben que su prédica no es precisamente la prédica ideológica que ellos quisieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras informaciones, el gobierno de Colombia pide a Cuba información precisa sobre la advertencia que hizo esta semana alertando de un supuesto atentado en Bogotá planeado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde la capital de Colombia, informa Federico Fuleda.
Colombia le pidió a Cuba información complementaria sobre el plan terrorista que realizarían en Bogotá guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes están refugiados en Cuba y en Venezuela. Pero el embajador de La Habana en este país, José Ponce, durante una reunión entre ambos gobiernos, se abstuvo de entregar detalles adicionales. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, al precisar la exigencia a Cuba, dijo:
se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano
información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá. Se le indicó al embajador que se trata de una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos. Ante la insistencia del gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba.
Los jefes del ELN viven refugiados en Cuba y en Venezuela, huyendo de la persecución de las autoridades militares. La justicia colombiana ha solicitado en extradición a los dirigentes de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y pasamos, amigos de Cuba, a noticias de Venezuela. La justicia venezolana liberó a 5 directivos y trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, luego de 29 días detenidos de forma arbitraria, según informaron asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
El pasado 12 de enero, agentes de la División General de Contrainteligencia Militar Venezolana acudieron a la sede en Maracaibo de la ONG que promueve los derechos de pacientes seropositivos en programas de las Naciones Unidas, confiscaron sus equipos y se llevaron detenidos a 5 de sus miembros.
El Ministerio Público los acusó ante el Tribunal Cuarto de Control de la región por el presunto uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, informó que los integrantes de la ONG venezolana habían sido excarcelados, pero precisó que deberán cumplir con un régimen de presentación judicial cada 30 días. Exigimos su libertad plena. La asistencia humanitaria no es delito, escribió en Twitter.
Y otra noticia. Venezuela conmemora el Día de la Juventud en medio de un gran descontento y de llamados a resistir. Desde Caracas, informa la colega Carolina Alcalde.
Nunca antes había sido tan difícil ser joven en Venezuela, asegura Gabriel Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, quien en conversación con La Voz de América detalla lo complicado que resulta planificar la vida en medio del contexto que atraviesa el país. Sin embargo, Gabriel, quien también es director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, sostiene que es necesario resistir y mantener abiertas las universidades, el único espacio que, según dice, permite a los jóvenes permanecer conectados, a pesar que desde hace un año no operan de manera presencial como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19.
La falta de acceso laboral, la forma de no poder incidir en ser independiente, en formar una familia, en obtener algo para poder precisamente ser independiente económicamente, ¿no? Y desarrollarse individualmente en el trabajo, en lo profesional, en lo académico. Eso es hoy un día un obstáculo para los jóvenes, yo diría entre los 18 y los 30 años.
En tanto, Jesús Mendoza, dirigente y estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, coincide en que a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir luchando por el país.
Y nosotros vamos a tener la oportunidad de luchar y de reconstruir nuestro país. Y eso es necesario. Nuestro país está destrozado, nuestro país está en el piso. No hay condiciones para unos sueldos dignos. Hay que crear y fundar nuevas instituciones. Hay que reinstitucionalizar el país. Y los jóvenes en ese momento, cuando llegue la transición política de Venezuela, vamos a tener un rol protagónico.
A propósito de conmemorarse el Día de la Juventud, el presidente interino Juan Guaidó convocó a retomar las movilizaciones ciudadanas en el país como mecanismo de presión para lograr un proceso que lleve a la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amigos, y pasamos a noticias de Estados Unidos después de dejar las noticias sobre Venezuela. Los senadores de los Estados Unidos votaron esta mañana para considerar si escucharán testigos en el juicio político de Donald Trump. La votación podría extender los procedimientos que se esperaba que terminaran hoy, con una votación más tarde, luego de argumentos de cierre, sin que se llamara a ningún testigo.
Sin embargo, el principal fiscal demócrata Jamie Raskin pidió una toma de declaración de la representante Jamie Herrera Butler para que ofreciera información fresca. Ella ha compartido ampliamente una conversación que tuvo con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre las acciones de Trump el 6 de enero mientras la multitud se amotinaba por los resultados de las elecciones presidenciales.
Raskin dijo que era necesario determinar el papel de Trump en la incitación de los disturbios del 6 de enero. Fueron 55 los senadores que votaron a favor de debatir la moción de citación, incluido el senador republicano Lindsey Graham, que cambió su voto en medio del recuento.
El abogado de Trump, Michael Van Der Veen, se opuso a la petición diciendo que no era necesaria, pero de darse él entonces llamaría a 100 testigos.
Y en otra noticia, abogados de Donald Trump ha exigido su absolución en el juicio político durante el cuarto día.
La defensa de Donald Trump devolvió el golpe a la fiscalía en el cuarto día de juicio político contra el exmandatario estadounidense. Los abogados presentaron el viernes un video de políticos demócratas usando la palabra lucha, tras la insistencia durante esta semana en el llamado del expresidente republicano a luchar como el demonio. Según la parte acusadora, la frase pronunciada durante un mitin cerca de la Casa Blanca es parte de una incitación a la insurrección del mandatario, que derivó en la toma del Capitolio y la muerte de 5 personas el 6 de enero. El video de más de 10 minutos mostró cientos de fragmentos de discursos de políticos demócratas, incluyendo al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris durante su campaña, y otros referentes a las multitudinarias protestas del movimiento Black Lives Matter contra la brutalidad policial.
Por favor, paren la hipocresía. ¿Bajaron el tono de la retórica el verano pasado cuando todo esto estaba sucediendo? ¿Condenaron a los alborotadores o acompañaron a Nancy Pelosi que dijo, la gente va a hacer lo que va a hacer?
Los abogados de Trump sostienen que su discurso fue retórico y que no se le puede responsabilizar de los desmanes de sus seguidores. Insistieron también en que el Senado debe absolver a Donald Trump. Y argumentaron que el verdadero objetivo de los demócratas es tomar venganza y anular el movimiento populista de derecha.
Este juicio político está completamente divorciado de los hechos, las pruebas y los intereses del pueblo estadounidense. El Senado debe votar rápida y decisivamente para rechazarlo.
Los abogados de Trump concluyeron sus argumentos después de solo 3 horas, a pesar de que contaban con 16 para presentar su caso. El juicio ahora pasará a la etapa de las preguntas de los senadores que ofician de jurados en el proceso. El veredicto podría darse a conocer el fin de semana, pero es poco probable que 17 republicanos se sumen a los 50 demócratas en el Senado para alcanzar la necesaria mayoría de 2/3 para condenar al exmandatario.
Y el gobierno de Joe Biden decidió reabrir las fronteras a aquellos migrantes que actualmente aguardan en México para que Estados Unidos procese sus solicitudes bajo el protocolo de protección de migrantes, informaron fuentes oficiales.
Inicialmente, se habilitarán 2 puestos fronterizos que aún no se han revelado para procesar a los inmigrantes. En un futuro, otros puertos de entrada pueden ser habilitados.
Se estima que cada uno de estos 2 puestos fronterizos podrán procesar hasta 300 solicitudes al día.
La primera fase del plan entrará en vigor a partir del 19 de febrero y beneficiará a cerca de 25,000 personas cuyos casos están bajo revisión de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria.
De momento, solo podrán acogerse a la medida aquellos que ya están registrados en el plan conocido como Permanecer en México y quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, que serían identificados por organizaciones humanitarias que operan en la frontera.
El gobierno de Joe Biden buscará reactivar la propuesta de cerrar la prisión militar de Guantánamo en Cuba. El colega Alejandro Escolona nos informa.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo este viernes que la administración del presidente Joe Biden dio inicio a una revisión formal del futuro de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, reviviendo de esta manera el objetivo de la era Obama de cerrar la controversial instalación. Se estaría hablando de un potencial decreto que el presidente Biden firmaría en las próximas semanas o meses, lo que indica un nuevo esfuerzo por eliminar lo que defensores de los derechos humanos han llamado una mancha en la imagen a escala internacional de los Estados Unidos. Establecida para albergar a sospechosos extranjeros, de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, la cárcel de Guantánamo llegó a simbolizar los excesos de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos debido a los métodos de interrogatorio que, según diversos críticos, equivalían a tortura. El impacto inmediato de un nuevo enfoque podría ser de alguna forma restablecer la política de cierre de la bahía de Guantánamo del expresidente Barack Obama, revocada por el expresidente Donald Trump apenas asumió el cargo en 2017. La campaña de Biden dijo durante 2020 que continuaba apoyando el cierre del centro de detención, pero no indicó de qué manera lo haría. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llegó un titular triste para el pueblo de Cuba. Fallece en Miami Ángel Cuadra, muy conocido como el poeta del exilio y además presidente del Pen Club de Escritores Cubanos.
También surge un nuevo proyecto político para los cubanos de dentro y fuera de la isla.
El gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Bruzón, pide a personalidades y organizaciones que si enviaron carta a Biden pidiendo que levante las sanciones, envíen otra Miguel Díaz-Canel con los reclamos pertinentes.
Las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado en un indicio de la situación de incertidumbre económica que enfrenta Cuba.
Analista político opina que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el régimen de Cuba se han confabulado contra el gobierno del presidente Iván Duque.
Agencia Europea descarta que el coronavirus desaparezca e invita a prepararnos a convivir con él.
Y Estados Unidos asegura que Corea del Norte seguirá siendo una prioridad urgente para la desnuclearización.
Radio Martí Noticias.
Y pasamos, amigos de Cuba, a la segunda media hora de este noticiero del mediodía. Les saludamos el equipo con
Carolina Morales
y Alberto Müller, ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella y productor Luis Covarrubia. Bienvenidos a esta segunda media hora. Comenzamos esta segunda media hora con el fallecimiento de Ángel Cuadra, un gigante del patriotismo cubano y, por supuesto, el poeta del exilio. De inmediato hacemos contacto con nuestro colega Pedro Corzo para acercarnos a la admirable trayectoria de vida de este cubano ejemplar en alma, mente y corazón. Pedro Corzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por este contacto. Un saludo a los radios escucha y mi profundo pesar por la partida de un gran compañero, de un gran amigo, pero por encima de todas las cosas, un cubano de talla universal. Era un gigante en la lucha por la democracia, era un gigante en su capacidad para expresarse y era un declamador exquisito. Me recordaba Fermín Amador Chamizo hace un rato, cuando Cuadra recitaba, y tú lo recordarás, el cocodrilo verde que nos ponía a todos de cabeza.
Sí.
Porque Cuadra era un hombre de una gran sensibilidad. Y como apunta José Antonio Albertini, quien lo conoció mucho y trabajaron juntos durante muchos años en el Pen Club, Ángel Cuadra fue posiblemente el cubano que, al igual que José Martí en la Guerra de Independencia, sacrificó su capacidad intelectual, su capacidad creativa como poeta, como literato, a favor de la democracia y la libertad de los cubanos. Cuadra, según los que saben de poesía, pudo optar por grandes espacios en la literatura cubana y latinoamericana y no lo hizo. Se dedicó de vida, corazón y alma a la lucha por la democracia y por eso ha conmovido profundamente a tantos sectores del exilio cubano, y no tengo duda que muchos cubanos en la isla lo van a recordar con pesar y con tristeza. Ángel Cuadra fue preso político por muchos años, pero también tuvo reconocimientos importantes. Por ejemplo, en el año 1981, Ángel Cuadra fue seleccionado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia del mundo. También fue reconocido por el Pen Club de Suecia como miembro de honor de esa entidad. Y recordemos que estos años 80 era la época en la que Suecia tenía una aproximación muy grande con la dictadura castrista. Sin embargo, este Pen Club reconoció el trabajo, el esfuerzo de Ángel Cuadra.
Bueno, pues gracias al colega Pedro Corzo. No se podrá escribir la historia de Cuba reciente y su lucha sin el nombre de Ángel Cuadra.
Estamos de acuerdo en eso. Él participó en numerosas organizaciones del exilio, Alberto. Sí. Participó no solo en el Pen Club, también fue de los fundadores y promotores del Ex Club, una agrupación de expresos políticos cubanos y exiliados. Fue director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Fue el inspirador del Pen Club, esa organización de escritores y literatos, y consiguió que el Pen Club Internacional reconociera al Pen Club de exiliados cubanos, cosa que, si no me equivoco, nada más que hay 4 delegaciones similares en el mundo. Fue también uno de los coordinadores de la Feria del Libro de Miami. Fue profesor universitario. Fue una vida muy rica, muy activa y en su mayor parte, pudiéramos decirlo así con propiedad, dedicada a Cuba, a la democracia en Cuba y a sus amigos, porque era también, y lo destaco, un amigo excelente.
Sí, dedicó su vida a Cuba, como tú dices, Pedro Corzo, y nada, que Dios lo tenga en su sitial merecido.
Que así sea, Alberto, y muchas gracias.
Continuamos con las noticias de Cuba, y es que un nuevo proyecto político surge para los cubanos de dentro y fuera de la isla. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Surge la plataforma Cuba Humanista. A través de un comunicado dado a conocer este viernes, se presentaba a la entidad como un proyecto político independiente, inclusivo y transversal, que busca dar voz dentro de Cuba a los que las autoridades pretenden silenciar. Al respecto, Jaxis Cires, su coordinador general desde Panamá, dijo a Radio Martí.
La sociedad cubana vive inmersa hoy en una profunda crisis política, económica y social, producto del agotamiento de un sistema que ha durado más de 60 años y que tiene como consecuencia el aumento de la represión, el empobrecimiento de la sociedad y de las desigualdades. En este contexto es importante que exista una o varias alternativas políticas abiertas, serias, y Cuba Humanista quiere ser una de estas. Estamos abiertos a la participación, a la inclusión, a tender puentes con todo y cada uno de los cubanos o de los grupos que quieran poner su talento y sus esfuerzos al servicio de Cuba y de los cubanos de manera pacífica.
La iniciativa Cuba Humanista promoverá sus actividades a través de su página de Facebook y está integrada por cubanos residentes en la isla y en el exilio que deseen poner sus esfuerzos y talentos al servicio de la sociedad cubana y dar protagonismo al capital humano disperso por las heridas de la emigración y la pobreza. Otro de sus integrantes es el analista económico Ángel Marcelo Rodríguez. En conversación con Radio y Televisión Martí desde La Habana expresó.
Lo que promueve la plataforma Cuba Humanista es la inclusión social de todos los segmentos de la sociedad. Y es ahí donde sería indispensable entonces construir una economía fundamentalmente basada en la búsqueda de la estabilidad social, partiendo de una Cuba abierta, que esta Cuba no sea de unos o de otros, sino que sea nuestra Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, el gran maestro cubano de ajedrez Lázaro Bruzón Batista sugirió a las personalidades y organizaciones que pidieron en una carta abierta de Joven Cuba al presidente Joe Biden que levante las sanciones a la isla quisieran otra con reclamos al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Brusón cuestiona por qué todos los intelectuales que firmaron la carta dirigida a Biden no hacen otra carta dirigida a Díaz-Canel y demás organizaciones que gobiernan en Cuba.
El joven agregó que a su criterio en esta misiva deben incluirse todos los atropellos que se vienen cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos, e incluso cuando muchos de ellos son sus colegas del arte.
En Facebook, Brusón dijo que la inmensa mayoría de los cubanos quieren lo mejor para la nación y reconoce que hay diferencias en la forma de lograr este objetivo porque existe una gran variedad de criterios sobre el tema.
Brusón opinó que Cuba necesita un reseteo completo, cambio de sistema y cambio de dirigentes.
Brusón es considerado uno de los tres mejores ajedrecistas cubanos de todos los tiempos, junto con José Raúl Capablanca y Leiner Domínguez.
Y en otra noticia, la Unión Patriótica de Cuba continúa ofreciendo alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACO, dijo a Radio Martí que cada día más de 100 personas llegan al lugar en un momento en que se agudizan las carencias para el pueblo cubano.
Y todos los días damos alimentos para más de 140 o 150 personas. Llegaron 7 personas nuevas, por lo tanto estaremos alimentando a más de 150 o 160 personas. Ahora, no todos vienen a buscar esos alimentos porque hay algunos que están postrados, algunos que son muy ancianos y mandan a algún familiar a buscarlo. Por ejemplo, hay una madre que viene y recoge alimentos para ella y tres hijos, un hijo que viene y recoge alimentos para él y para una anciana postrada o dos padres postrados o en situaciones muy difíciles de salud. Es decir, pasan más de 100 personas a buscar alimento para más de 150 personas diariamente. Y diariamente se atiende médicamente a entre 8 y 19. Porque la cifra más alta que hemos tenido es de 19 personas en un día. Personas que vienen buscando atención médica, o un analgésico, o un antibiótico, o un antipirético, o un antihipertensivo, va creciendo también en medio del hambre, la crisis y la miseria que se agravan de día en día en todo el país. No le cobramos un centavo a nadie. Lo único que le estamos pidiendo ahora es que los que tengan madera seca, leña, árboles caídos en sus patios, que nos avisen para mandar a nuestro personal a buscar esa madera porque tenemos serios problemas con el combustible y estamos muy escasos de recursos.
Dijo además a Radio Martí que UNPACO ha llevado a cabo la labor humanitaria durante meses en medio del acoso y la vigilancia policial y gracias a donaciones de personas que residen fuera de Cuba y organizaciones como la Fundación Cubano-Americana y el proyecto Cuba Decide.
Y en otras noticias, se empeora la crisis del agua en Santa Clara. Para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia, calificó de crítica la situación, que no es nueva, dijo, y aseguró que por años la han tenido que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que están en las torres ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega así a las casas o a los establecimientos de la casa. Y esto nos afecta directamente, ¿por qué? Porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos agua porque solo podemos ahorrar el alimento para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer, tomar ahí en los mismos establecimientos, solo el recogido y de los productos en los clientes que llevan. Pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi hasta un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado, se da la modalidad de pozo artesano, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer estos pozos artesanos para dar compras, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar un pozo de forma mecánica. manera terrible, costos muy altos. Incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla. Y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de cocos, de mosquitos Aedes aegypti, debido a que las personas intentan en cualquier recipiente, tratan de acumular el agua, y muchos recipientes no son idóneos con las tapas herméticas para tener el sellado y no puedan los picos reproducirse.
Y siguiendo con esta emisión informativa del mediodía de Radio Martí con Noticias de Cuba, las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado es un indicio de la situación de incertidumbre económica que padece Cuba. José Luis Ramos informa.
Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País, dijo que la relación de actividades por cuenta propia prohibidas en Cuba reflejan un aumento progresivo de la incertidumbre sobre la política económica de la isla.
Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones.
El gobierno cubano anunció la eliminación de la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora. También un nuevo listado de 124 ocupaciones que limita el trabajo del sector privado. El sociólogo cubano Dimas Castellanos recordó que siguen pendientes las reformas que permitan a los trabajadores del sector privado constituirse en pequeñas y medianas empresas.
Y entonces ahora se bajan con este listado que no altera nada lo esencial para que el país avance, pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación.
Y yo creo que prefieren y intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el jueves por varias horas en La Habana. Según dijo a través de un Facebook Live, los agentes de la seguridad del Estado le propusieron que trabajara para ellos. Otero Alcántara denunció este viernes las acciones de la represiva política y enfatizó que su arte es en contra del sistema cubano.
Ellos como a eso a las 2 de la tarde me dicen de que tengo que, de esas supuestas interrogatorios que ellos me hacen, que ellos dicen que no es represión, que no es esto, que no es lo otro, bueno, Vargas. Ellos me dicen, mira, lo vamos a encontrar en tal lugar. Me llevan por una casa de protocolo, de esos de ellos, la seguridad de Estado, ahí me interrogan, me preguntan por seres que yo no conozco, otros amigos míos que sí conozco. Pero lo interesante de todo era para convencerme a mí de que trabaje para la seguridad del Estado. Esta directa, más allá de contar la historia, es para que le quede claro a la seguridad del Estado y al gobierno cubano que yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Yo estoy siendo público y súper público para que no me hablen a mí nada, ni que espérate que vamos a ser amiguitos. No voy a trabajar para ninguna seguridad de Estado. Conmigo hay que ripiarse, conmigo es arte en contra del sistema de verdad. Yo no voy a hacer un performance, yo mío es arte de verdad. Conmigo no es actuación de que voy a simular ser una cosa que no soy. Conmigo es de verdad. Y yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y yo estoy listo para lo que venga, se lo he dicho a ellos. Estoy diciendo públicamente ahora mismo, estoy listo para que vengan, metan los tanques de guerra por la puerta de mi casa. Ya lo han hecho a nivel simbólico, ahora mismo estoy esperando que pase a nivel real, como les dije. Yo cada vez que salgo con ustedes, no sé cuándo regresar. Entonces yo salgo listo para lo que venga.
En otra noticia, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 8 migrantes cubanos el jueves 11 de febrero a Cuba.
En las cercanías de Los Cayos de la Florida, los equipos de rescate de la Guardia Costera embarcaron a salvo a los 7 hombres y una mujer procedentes de Cuba y los trasladaron a la tripulación de la embarcación William Trump.
Una vez a bordo de una embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica. A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron provistos de equipos de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
La Guardia Costera interceptó a aproximadamente 58 migrantes cubanos que han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del entorno marítimo en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre de 2020, y en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020.
En otra noticia de la misma naturaleza, tres cubanos que fueron rescatados de una isla deshabitada del archipiélago de Bahamas, donde pasaron 33 días y sobrevivieron a base de comer cocos y ratas, se mantienen bajo la custodia de la Agencia Federal Estadounidense de Inmigración.
En una declaración enviada a EFE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés, señaló que los cubanos, dos hombres y una mujer, que fueron rescatados el martes de la diminuta isla Anguilla Cay, siguen en un centro de detención para inmigrantes ubicados en el condado de Broward, en el sur de la Florida.
Las tres personas tendrán acceso a todos los procesos legales disponibles para ellos bajo las leyes de los Estados Unidos, agregó la agencia federal, que también precisó que han recibido una atención médica integral.
A una pregunta de EFE, la agencia declinó dar a conocer si los tres cubanos han solicitado asilo en Estados Unidos al estar protegidos por las leyes de la privacidad.
Y sin más demora, amigos de Cuba, pasamos a noticias de América Latina. El Consejo Nacional Electoral anunció este viernes que volverá a contar votos en 17 de las 24 provincias de Ecuador para transparentar un proceso en el que han surgido acusaciones de fraude por parte del dirigente indígena Yacu Pérez.
Se revisará el 100% de la votación en la provincia de Guayas, incluidas las actas con novedades, y se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable del paquete electoral, anunció la presidenta del CNE, Diana Atamaint, tras varias horas de deliberaciones.
Una puja que al término del recuento de la inmensa mayoría de las urnas, el 99.96, dejaba a Lasso en segunda posición con apenas 33.000 votos por encima de Pérez, con el 19.74% frente al 19.38%, una diferencia muy pequeña.
Así es, y un analista político colombiano opina que la guerrilla del ELN y el régimen de Cuba se han confabulado en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Pedro Corzo amplía la información.
Para el analista político colombiano Horacio Puerta Cada, la reciente información del régimen cubano al gobierno de Colombia sobre un supuesto atentado en Bogotá del Ejército de Liberación Nacional es una maniobra oportunista que califica de regalo envenenado.
Noticia cuando se conoció hace 8 días, más o menos, de que en una especie como de, diría yo, de paracaídas va llegando Cuba a decirle al gobierno colombiano directamente de que se estaba preparando un atentado en Bogotá, que la guerrilla lo estaba preparando, pues en muchos quedó la sensación de que eso era una especie como de regalo envenenado, de que llegara pues después de todas estas tensiones que se han tenido por el hecho de que estén dos comandantes de esa guerrilla en Cuba y que no los han devuelto a Colombia, pues eso siempre quedó muchos interrogantes. Pero ya hoy la guerrilla entra a decir de que eso fue todo como un engaño del gobierno cubano. ¿Hasta dónde es un engaño? Yo personalmente no creo. Yo creo que eso es una tramoya que han montado el ELN y el mismo gobierno cubano. Si en verdad esto es toda una estrategia orientada pues a que el gobierno se ablande y busque otra vez el contacto. Pero la gran mayoría de la gente cree que eso es una estrategia, una cosa como te dije al principio, un regalo envenenado, pues que Cuba le esté tirando la mano a Colombia para ayudarle pues revelando atentados terroristas del ELN cuando han sido unos protectores de ellos mismos. Ese es un interrogante como muy complicado.
El gobierno del presidente Iván Duque le solicitó a las autoridades de Cuba que informe sobre el estado actual de los trámites de extradición de los integrantes del ELN en su territorio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y pasamos a El Salvador en la próxima noticia. El presidente de ese país, Nayib Bukele, declaró el jueves que no se puede confiar en los medios internacionales de información de prensa en respuesta a una publicación de la agencia de noticias Associated Press en la cual se señala que el mandatario había viajado a los Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joe Biden.
Bukele citó este jueves en la Casa Presidencial en San Salvador a los representantes del cuerpo diplomático en el país centroamericano en un encuentro que fue privado y al que no se convocó a la prensa para una conferencia posterior.
No podemos confiar en los medios internacionales de información. Por ejemplo, AP dijo que había ido a los Estados Unidos para pedir una reunión con el presidente Biden y que me la negaron. Eso es mentira. Aquí está el jefe de misiones de los Estados Unidos, que puede corroborarlo, manifestó el presidente Bukele.
Y pasamos ahora a noticias de Nicaragua, y es que la radio en este país mantiene el compromiso de informar y educar en medio de la pandemia y la presión del Estado. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
Promover el bienestar de la gente, indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
La radio, en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública, asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo:
precisamente tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente. La radio se hace con la gente.
Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.
Pero no sabemos si vamos a llegar bien a final de año.
Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte en esta emisión informativa del mediodía de Radio Martí. Llegamos con el colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este fin de semana continuó desarrollándose la Liga Profesional de Fútbol de España, que tiene como primer lugar al equipo Atlético de Madrid, seguido por el Real Madrid y el Barcelona del argentino Leo Messi. El próximo partido del equipo Atlético de Madrid será este miércoles 17 de febrero a la 1:00 p.m, hora de Cuba, contra el equipo de Levante. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo Miami Heat ha estado muy bien en los últimos partidos y al menos ha recuperado algunas posiciones y ya está cerca del récord de los 500. Incluso llegó a tener 4 victorias en forma consecutiva. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, y bueno, y cerrada lucha ahí por el Oeste entre los equipos Jazz de Utah, los Clippers y el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. Y llegó el momento, señores, que siempre esperó el indomable de Matanzas y residente actualmente en Argentina. William Escullero, natural de Matanzas, combatirá ante el holandés Gino Canters, con récord profesional de 8 victorias y 3 derrotas, por el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano hasta 168 libras. El pleito Skull Canters forma parte del cartel de 7 combates que se efectuará el próximo 27 de febrero en Berlín, la capital de Alemania. Skull, invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado ya 7 por la vía rápida, ganó su anterior pelea en agosto del pasado año, tras derrotar en Berlín por nocaut en el cuarto round al finlandés Matías Eglund, quien terminó con récord de 12 triunfos y 4 derrotas. En el 2019, el invicto Poyle Yumurino ganó sus 4 peleas, uno de ellos por la vía rápida en el asalto número 6 ante el argentino Sebastián Papechi. En estos momentos, en ese peso supermediano, hay 6 pugilistas cubanos combatiendo. Y bueno, aparece ahí Maidel Sando, quien es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. Más informaciones deportivas, por supuesto, en nuestros próximos espacios deportivos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Bueno, amigos de Cuba.